Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de LA Radio Sur. En esta temporada dedicada al revisionismo histórico, hoy tenemos un bonus track de los archivos ocultos, por nuestro amigo y compañero Mayo del 68. En el primer programa de esta temporada escuchamos un extracto de la visión desde España sobre el gobierno y la obra de Perón. Hoy ponemos el audio completo de esa conversación, en donde tenemos más detalles sobre este tema y muchos otros afines al juego de energías de aquella época, desde la mirada de la otra historia. Muchas gracias.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
La otra historia. By the corner light, I'll always stand and wait. Por Mayo del 68.com. Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales.
I want another evening with her charms, then we will say.
La otra historia es un proyecto que participa en la red.
In my heart, with me, Lele Marley.
También es que en una de las últimas declaraciones que hace Hitler o que alguien recoge, dice que su mayor equivocación en la contienda mundial es no haber conquistado Gibraltar, ¿no? Para haber tenido acceso a la entrada de toda la, de todo lo que era el control del Mediterráneo, ¿no? Porque hasta ese momento estaba en manos de los británicos, ¿no? Que era quienes controlaban todo lo que entraba y salía, ¿no? Sobre todo por las bases que tenían, pues no sé, en Malta, en Creta, hazte cuenta que una parte del Tercer Reich viene por el norte de África, ¿no? Que claro. Entran por Sicilia y, claro, suben para arriba, ¿no? Mientras están el desembarco por la parte de Normandía, una brecha, y la otra que vienen los rusos por el otro lado, ¿no? Entonces, claro, realmente el controlar, el perder el control sobre el Mediterráneo, fue una de las bazas que luego a lo largo de la guerra Hitler se lamenta, ¿no? Por haber sido un punto estratégico que realmente él piensa, ¿no? Que de haberlo dominado probablemente el Mediterráneo hubiera estado. También fíjate que el hecho de acceder a dividir la Francia conquistada, la Francia de Vichy, eso le resta importancia a Alemania tener acceso a los puertos del sur de Francia, lo que es Marsella, etcétera, ¿no? Que podría haber cogido, pues yo que sé, parte de la flota francesa, y sin embargo él la respeta, ¿no? Hacen esa división de la Francia de Vichy, y la otra parte de Francia es la ocupada por Alemania. Y bueno, de alguna manera esto obedece, pues, como te diría, que se trabajan ya más en la trastienda, ¿no? Y de hecho este Otto Skocerny en uno de sus libros comenta que España tiene que jugar un papel muy hábil para apoyar a Alemania en la guerra, pero combatiendo al comunismo, de ahí que mandarán a la División Azul, pero la División Azul está un tiempo de combatiendo, y cuando termina un poco la campaña, los divisionarios que van al frente ruso se vuelven a España, y Franco cierra las fronteras para que, evitando que nadie, ningún español, pueda salir libremente a sumarse al bando alemán, ¿no? Para formar parte del ejército, ¿no? Y también comenta este Otto Skocerny en sus memorias que parte del papel que juega Franco es, de alguna manera, evitar que mantener, digamos, que mantener a Alemania a raya para que no utilice España como, digamos, como un punto de apoyo para tener acceso, pues, a precisamente la entrada al Mediterráneo, ¿no? Es un papel, pues bueno, políticamente que dentro de lo que cabe se llevó con bastante éxito, si no, probablemente España, por un lado o por otro, se hubiera visto amenazada, o bien por parte de los aliados, por una posible declaración de guerra, o bien por parte de los alemanes por no acceder a prestar, pues bueno, pues que los intereses estratégicos Alemania los pudiera centrar aquí en España, ¿no? Pero España, ya te digo, en Yalta yo pienso que ahí lo que se hace es un reparto, que lo importante es cómo va a quedar la nueva Europa, y yo pienso que España en Yalta no tiene un papel relevante, porque es un país empobrecido por el hecho de venir de una guerra civil. Sin ayuda no va a tener un plan Marshall como tiene la reconstrucción de Europa, y España va a quedar económicamente muy deteriorada, muy diezmada. No van a haber grandes inversiones aquí para que un país sea, como te diría, un país que pueda amenazar, ¿no?, a la estabilidad mundial, ¿no? Que ahí España es un poco la ignorancia y la indiferencia, pero por razones más ancestrales que realmente por interés político. Y en esa época sí que te digo que España es castigada, como bien decía, por a partir del año 45, que termina la guerra, en la construcción de lo que son las Naciones Unidas. España es castigada a no tener una representación por tener un régimen de un dictador. Y la única representación que tiene España es precisamente a través de Perón y el gobierno de Perón. O sea que España debe estar agradecida desde el 45 al 50... por lo que el portavoz o el eco que España pudiera tener en el mundo era a través de lo que Perón y el gobierno de Perón pudieran trasladar a las Naciones Unidas, ¿no? Y de hecho defendió, dentro de lo que cabe, los intereses de España un poco, ya casi por una cuestión humanitaria, ¿no? El hecho de decir, bueno, que hay un país con millones de habitantes que pertenece a Europa y está ignorado, ¿no? Y eso es parte de ese interés, de ese pacto que hay entre Franco y Perón, de colaboración entre el 45 y el 50, donde, bueno, España manda materias primas y, bueno, lo que tenemos aquí, y Argentina, pues, lo que comercia es, pues, sobre todo con todo tipo de alimentos, trigo, carne, etcétera, ¿no?
En una de sus declaraciones públicas, Churchill dice que hay que poner a la Argentina de rodillas porque arrastraría en contra de ellos a toda Sudamérica, y porque veía en la esencia del gobierno nacional justicialista la esencia del nacionalsocialismo alemán, la esencia hiperbórea en contra de la cábala. ¿Cómo ves vos desde tu visión europea esta característica, ¿no?, que tenía el gobierno de Perón?
Mira, mi visión es similar a la que estamos viviendo ahora con este principio de siglo, y que ya se traduce, literalmente, prácticamente, a principios del siglo XX. Que hay una serie de agendas, una serie de alternativas, arquetipos políticos dentro de lo que es el paradigma de la política, donde realmente al final tiene que preponderar, como siempre, una dualidad, ¿no? Por lo que ya sabemos, donde vivimos y donde estamos, en el mundo de la dualidad y la materia, ¿no?, en este universo, ¿no? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Fijaros que hay muchísimas formas de gobierno, y, o sea, hablamos del imperialismo, hablamos de el nacionalsocialismo, el fascismo, podemos hablar, ¿qué se puede decir? Englobando en general al capitalismo, el marxismo, comunismo, bueno, en fin, hay una serie de ¿cómo os diría?, de tendencias que marcan las políticas sobre las que, bueno, las agendas preponderan una sobre otras, y todas ellas se engloban energéticamente en un lado del péndulo o en el otro, ¿verdad? Lo que llamamos siempre la energía de Wotan o la energía de Baphomet, ¿no? Y siempre hay una tercera que la equilibra, ¿no? Entonces, bueno, yendo en esta explicación que te trato de dar, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, digamos que ya hay una tercera energía que combatiría a los enemigos que son, digamos, siempre eternos, que es el capitalismo y el comunismo. Y, bueno, estaba entre medias el nacionalsocialismo, que no era ni de izquierdas ni de derechas, esto hay que decirlo, ¿no? Porque, de hecho, basta leer, no sé, discursos de Hitler, donde realmente se ve que él habla directamente hacia la clase obrera, y de hecho es un partido nacional socialista, y como tal, pues es más próximo a la clase obrera que a la aristocracia, ¿verdad? Y bueno, en definitiva, lo que hay aquí es un aplastamiento, y al final queda una dualidad a partir del 45 y el 50, que es la continuación de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado el capitalismo con su modo de vida, y el comunismo con su otro modo de vida. Entonces tenemos ahí una dualidad de energías que están enfrentadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que siempre está la energía esa en el péndulo, la energía que lo equilibra, que no se ve pero existe, y la representa, y la representó en su momento lo que es el nacional socialismo, y el único vestigio que queda, una vez cae la Alemania nacional socialista, el único vestigio que queda en el mundo es precisamente el nacionaljusticialismo, que por no llamarlo nacionalsocialismo, recala en la política y en el gobierno de Perón, porque prácticamente Perón, él ya sabéis que durante una etapa de su vida él estuvo como agregado militar de Argentina en el Vaticano, y tuvo pues de alguna manera acceso a las políticas de aquellos años que se barruntaban aquí en Europa, ¿no? Y de hecho tuvo sus cercanías y conocimiento acerca de cómo Hitler llegó al poder, un poco estuvo viendo cómo se podía fraguar ese idealismo, ¿no? Porque hay que separar siempre de lo que es idealismo de lo que es el sujeto, ¿no? Lo que es la persona, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque Hitler, como sujeto, cuando él daba un discurso, él se transformaba, ¿no? De hecho, creo que era Dietrich Eckart, su mentor en la parte ocultista, que decía que cuando él hablara, siempre hablaría por boca de Wotan, ¿no? Y de hecho, fijaros que los discursos que da transmite una energía que hace levanta el fervor en las masas, ¿no? Y bueno, realmente, claro, eso no deja de ser una amenaza, porque fijaros como el Partido Nacional Socialista, que cuando Hitler digamos no era nadie, era, pues bueno, prácticamente alguien que trabajaba después de la Primera Guerra Mundial, se dedicaba a buscar información, ¿no? Y le mandaban, pues bueno, como soldado que fue en su momento, él entra y empieza a escuchar el nacionalsocialismo, que ya existía ese partido, de lo que se hablaba, y él poco a poco, digamos que entra como infiltrado, pero al final se va quedando y llega a ser lo que es. Pero fijaros, lo que se monta en una cantina de Baviera, él con poca gente lo que de repente llega a subir, ¿no? Alguien que viene, que no es un aristócrata, es alguien de una familia, pues bueno, su padre creo que era alguien de correos, ¿no? No era un aristócrata, me quiero decir, ¿no? Y realmente, fijaros que surte efecto el hecho de decir, bueno, como alguien que no es nadie, que es un cabo en la Primera Guerra Mundial, que prácticamente llega a ser un indigente, realmente de repente se encuentra como el líder de una Alemania que la levanta él, ¿no? Y el poder verdadero, la aristocracia alemana no lo barre de un plumazo y dice, bueno, ya está muy bien lo que has hecho, pero a partir de aquí llegas tú y ahora continúo yo y me aprovecho de lo que has hecho. Y eso no sucede, ¿no? Hitler es mantenido hasta que al final, bueno, todos sabemos el final, que termina la guerra y, bueno, se va. se viene para acá, claro, eso es lo que no nos cuenta, ¿no? Pero fíjate que Churchill, claro, que tiene esa amenaza, ¿no? Porque sabe que lo que decía él, ¿no? Dadme 12 hombres, 12 guerreros que tomaré Constantinopla, ¿no? Entonces, no es una frase que está dicha per se, sino que tiene está cargada de energía y de significado. Y ese es el motivo fundamental por lo que realmente, si Argentina, como nación de Sudamérica, digamos, con el potencial de recursos energéticos y por la extensión que tiene, de alguna manera surgiera ese fervor y las masas, claro que sí, que los intereses que pudieran tener la parte, como os diría, la parte de Baphomet, ¿no?, representada por Estados Unidos e Inglaterra, pues evidentemente que sufrirían unas consecuencias que arrastraría a otros países detrás, ¿no? Porque yo pienso que ensalzaría un poco ese espíritu de pueblo, ¿no? Ese espíritu, yo qué sé, ya prácticamente de civilización, porque también Sudamérica tiene una historia que no es poca y es grande, ¿no? Y el miedo que es razonable. De hecho, fíjate que las Malvinas, pues bueno, ahí tenéis una contienda del año 82. Y bueno, quien dice, bueno, y quien quiera, hay unas bases donde está el Antártico, ¿no?, que es todo hielo, ¿no?, y ahí de repente tienen un bastión y por ello pues mandan una flota los ingleses, ¿no? Entonces parece absurdo, ¿no?, pero dice, bueno, ¿qué interés puede encontrar ahí en la Antártida, ¿no?, donde solamente hay hielo, ¿no? Pues yo creo que va todo ligado con la continuidad, como bien nos dijo este en la entrevista que le di a Morfeo, de que probablemente a partir del 43, donde Alemania ve perdida la guerra y está a 90 kilómetros prácticamente de Moscú, si recordáis la entrevista que, el programa del audio que se hizo, él dice claramente que habla con Eisenhower para paralizar ya la guerra, porque la guerra en Europa está ganada, ¿no? Alemania está ya a las puertas de Moscú y prácticamente ya es inútil que se derrame más sangre, ¿no? Y curiosamente es ahí donde viene esa traición, ¿no?, del boicoteo a los 36 países proveedores de petróleo del Tercer Reich, y cuando se queda todo el grueso alemán y toda la maquinaria se queda atrapada ahí en el frente ruso, ¿no? Entonces, claro, es ahí esa traición, ¿no? Es un poco típico del sionismo, ¿no? De al final estar jugando a dos barajas, ¿no? Y bueno, y realmente ese lo contaba, ¿no? Que a partir del 43, que él le pide audiencia al Führer por un mensaje que le tiene que dar en persona, y al final, con la insistencia y la insistencia, no recuerdo, creo que era Dönitz, el almirante, quien le dice que el Führer no está aquí, el Führer está en Sudamérica, ¿no? Y eso es en el 43. Con lo cual, se desprende de estas declaraciones, que no son históricas, están hechas por alguien que vivió la guerra en la trastienda como un mensajero, que probablemente esas bases que los alemanes ya construyen de submarinos, fijaros que construirán bases de submarinos en la Antártida cuando ahí no hubo guerra y realmente no habían unos intereses estratégicos que defender, que bueno, que ahí estuvieran una base de submarinos, ¿no? O sea, que la guerra estaba lejísimos, ¿no? Y se supone que ahí hay, como os diría, esa fortaleza inexpugnable que Dönitz, al final de la guerra, en esas declaraciones viene a decir eso, ¿no? Que ahí hay una... Ahí hay algo, hay un proyecto mucho mayor y muy superior a la Segunda Guerra Mundial, y se encuentra precisamente en la Antártida. Y pienso que para eso juega la Argentina del general Perón, juega un papel importante, ¿no?, en traer no solamente científicos, como se reparte en Estados Unidos la parte aliada o la parte comunista de extraídos de Alemania, sino que algunos también van a parar directamente a Argentina con la salida de la cúpula nacional socialista que se consigue escapar a distintos sitios, ¿no?
Este análisis me parece re claro. A mí me parece onda así servido, ¿no? Que el nacionalsocialismo tendría que haberse instalado en Alemania para luego instalarse en Sudamérica, siendo Alemania la cabeza, la punta de flecha de ese nuevo sistema que se tendría que haber implantado humanamente. Y luego, unos años después, fíjate que ya en el 45 estaba diseñado para aquí comienza el peronismo con esa revolución. Y bueno, por un lado hablar cuál es la visión que nos venden los sionistas, que son los que nos venden la historia de Perón en España, ¿no? A ver qué es lo que se ve desde allá, qué es lo que nos venden.
Sí, la idea un poco, yo os puedo trasladar, pues desde... Tengo ahora 49 años, pero cuando daba la asignatura, bueno, de sociales o de historia, ¿no?, que se daba en ese momento, básicamente lo que se podía dar en los colegios de enseñanza era que, vamos, Perón era un dictador, en fin, un tipo de gobierno, pues como pudiera ser el de Franco, ¿no? Y te estoy hablando de una España que termina 40 años de dictadura y está en una transición, ¿no? En una transición hacia la democracia, con lo cual todo lo que implique gobiernos militares, dictaduras, está mal visto, ¿no? Es un tipo de gobierno represivo, es un tipo de gobierno que lo que fortalece o lo que fomenta es, de alguna manera, coartar las libertades, en fin. Y de alguna manera la visión que se nos traslada de lo poquito que se daba también en los colegios de Perón era que era pues como una versión entre Franco y entre Hitler, ¿no? No llegaba a tener el potencial de Hitler porque Alemania y Argentina no son los mismos países, lógicamente, me refiero a industria y a industria me refiero a industria militar. Y tampoco era, digamos, un país que tuviera, por ejemplo, la representatividad que pudiera tener la propia Iglesia aquí en España con Franco. Franco, pensar que era un dictador, que él era muy parecido a Mussolini, lo que os decía antes, ¿no? Que él lo que quería era perpetuarse en el poder, porque él a su manera, también intentó de una manera, bajo mi punto de vista, chapucera, de buscar esa, ¿cómo os diría?, ese espíritu de un pueblo que consigue Hitler, ¿no? De sacar lo mejor de cada uno y al final, no sé, fijaros la Alemania que se encuentra Hitler en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde el paro rondaba pues entre un 40 y un 50%, estaban totalmente, pues no había que comer, en fin, era un país que estaba sumido en la depresión y en el desastre, ¿no? Y llega alguien, empieza a sacar lo mejor de cada uno, empieza a enfrentarse a los poderes fácticos, ¿no? De hecho, decide crear su propia moneda y a partir de que Hitler, cuando entra en el poder y crea su propia moneda, pues a la Alemania resurge, ¿no? Resurge y se hace una potencia en poco tiempo, ¿verdad? Entonces Franco intentó hacer lo mismo aquí, ¿no? Y él le llevaba el espíritu nacional. Pero claro, el espíritu nacional no buscaba el espíritu de un pueblo como lo buscó Hitler. Él se apoyó, en su momento siempre estuvo apoyado en la Iglesia, se apoyó en la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera cuando le interesó, se apoyó también en el Opus Dei, se apoyó también, quiso ser masón, pero incluso fijaros hasta qué punto la masonería no lo admitió como masón al propio Franco, ¿no? Y realmente era un dictador aquí en España, por eso la masonería durante un tiempo estuvo muy perseguida, ¿no? Por esa famosa frase, ¿no? Del contubernio judeo-masónico, ¿no? Como no dejaron entrar al dictador, pues la tomó con ellos, ¿no? Y de hecho, curiosamente, os quiero decir que el hermano de Franco, su hermano mayor Ramón, sí que era masón. Es una cosa extrañísima, ¿no? O sea, que al final, por eso os digo, que las ideologías y las personas lo que significan, ¿no? Pero, bueno, básicamente ese es un poquito el perfil de Franco. Alguien que estuvo durante 40 años, él también se creía que era, de alguna manera se creía que era una deidad. De hecho, las monedas, yo recuerdo que ponía caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? O sea, que él también se veía tocado por el Todopoderoso, ¿no? Y era aquí como si fuera el padre de los españoles, ¿no? Se consideraba así, ¿no? Entonces él intenta hacer un poco a su manera crear ese espíritu nacional como Alemania hizo el espíritu de pueblo. Y eso pienso que también quedó muy calado en Perón. La percepción que tenemos aquí en España de Eva Perón, de Evita, es un icono y un símbolo muchísimo más representativo de Perón que el propio Perón. O sea, que aquí se le ensalza, de hecho, bueno, hasta Madonna, la que es cabalista, estudiosa de la cabala, la ha llevado al cine y la ha interpretado, ¿no? Y Evita Perón creo que fallece, si no recuerdo mal, con 33 años de una enfermedad, perfecto, en fin. Os vengo a decir que fijaros que una mujer tan joven hizo tanto y tantísimo por la mujer en Argentina en los años que Perón entra en el poder, ¿no? Y lo que os venía a decir es que si tú te acoges a comentarios de discursos que da Perón o entrevistas, por ejemplo, hay una de la Puerta de Hierro en el exilio que tiene aquí en España Perón, donde realmente es, no sé, es de lo que te explican y lo que ves, realmente cuando ves hablar un hombre dices, ostras, es que aquí los criterios son totalmente contradictorios, ¿no? No me cuadra lo que me han enseñado y lo que este hombre dice por otro lado, ¿no? Aquí alguien miente, ¿no? Y claro, y fijaros que cuando nada más entrar Perón en el poder, él hace una gira de visita por países europeos, va al Vaticano, y donde más días está es aquí en España. Y bueno, en la visita de varias ciudades a España, hay una anécdota que cuentan que Carmen Polo, la mujer de Franco, a los trabajadores los despreciaba, les llamaba rojos, ¿no? Por el hecho de representar a la clase obrera, a la clase humilde española, no la aristocracia, ¿verdad? Y les trataba con desprecio, ¿no? Y ella, fijaros que Eva Perón le tuvo que parar los pies porque hay un momento en que, se me queda tanto decirlo, le molestó y le dijo, oiga, mire, dice, la clase obrera es respetable, ella los respeta, los defiende a sus descamisados. Dice, y mi marido, dice, ha entrado por las urnas gracias a ellos, y su marido es presidente de un país o es dictador de un país por haber ganado una guerra donde realmente no ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Más o menos eso es un poco lo que queda, la conversación que queda. Con lo cual, entender que es lógico que ya el resto de los días me parece que la diplomacia brillaría por su ausencia, ¿no? Por lo menos sería todo muy frío, ¿verdad? Claro, claro. Pero fijaros que la Argentina de Perón, en los años que él está, es Argentina, yo quiero recordar que es una de las 10 potencias mundiales. De hecho, tiene proyectos interesantísimos porque hay muchos ingenieros, por ejemplo, uno de los ingenieros que desarrolla aviones para la luz base alemana recala en Argentina y es el diseñador del primer reactor argentino que se crea en esos años, ¿no? Aprovechando la tecnología y el conocimiento de este ingeniero alemán, ¿no? que era de la, bueno, no me acuerdo el nombre en alemán, pero bueno, creo que es el FW, no sé qué, la Focke, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Va a parar allí. También hay otro tipo, fijaros que también el proyecto Huemule, que hay en la isla de Argentina, también se lleva un proyecto para hacer la primera planta, un reactor nuclear, ¿no? Y probablemente ahora la energía de fusión, que es lo que se está tratando de hacer, se supone que probablemente ya Alemania la podía tener y que ese experimento y esa central que se lleva a crear ahí en Argentina pudiera estar basada no en la fisión, sino en la fusión, ¿no? Entonces Argentina incluso, el cuarto país en poner, digamos, un cohete con un perro en el espacio, ¿no? O sea, Argentina, fijaros que tiene un potencial... Un mono, perdón. Tiene un potencial tremendo. De hecho, gran parte del talento alemán, o una parte de ello, también va para la Argentina. Con lo cual, con dinero y con medios y con un espíritu como el que Perón empieza a despertar en la Argentina, claro, evidentemente es normal que el mundo se ponga a temblar porque diciendo, bueno, es que no conseguimos eliminar esa tercera alternativa que es la que proponía Perón en sus discursos, ¿no? Tanto al comunismo como al capitalismo, él hablaba precisamente de nacional justicialismo como tercera la alternativa que subrepticiamente lo que lleva encriptado es el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, claro, esto es normal que a Churchill y a cualquiera le ponga los pelos de punta, pero claro, no es lo mismo tener una guerra en Europa que tenerla con barcos, tener que desplazarte hacia la parte sur, ¿no? O sea que...
Sí, eso es igual. Se manejan de otras maneras, ¿no? Llegaron a destruirlo sin entrar en una guerra abierta, sino claro, en la guerra con la que se manejan los sionistas, ¿no? Así, claro. O sea, oculta abajo, rompiendo, y que bueno, que ahora lo estamos sufriendo porque mismo aquí en Argentina se usa la etiqueta de Perón para representar poderes que nada, absolutamente nada, tienen que ver con él, ¿no? Por ejemplo, tuvimos hasta un presidente neoliberal puro y duro en representación del peronismo.
Sí. Es normal que siempre, bueno, pues estén esos tiras y aflojas, ¿no? Y son muchos años sin mantener una política y una agenda en el poder y que, bueno, al final sea el mismo dueño, o sea, sea el mismo perro, pero con distintos collares. No es fácil de llegar y de hecho, pues bueno, contra más sumida está la población en la distracción, como bien hemos tratado en estos programas, ¿no? De estar distraídos, pues bueno, es la mejor manera un poco de ignorar todas estas cosas, ¿no? Y de ver hasta qué punto un pueblo o una una nación como puede ser Argentina en un momento determinado puede despertar y, bueno, pues ser como no una potencia. No solamente, ya os digo, fijaros la importancia que tiene que tener la Antártida para que ahora mismo haya tanto sigilo en torno a lo que hay allí, ¿no? Y bueno, de hecho, fijaros que toda esta salida de la cúpula nacional socialista que va a parar Argentina está proyectado a través de un programa bien dirigido en la época de Perón, es a través del GOU, del grupo de oficiales que de hecho, bueno, en los extractos sobre la Segunda Guerra Mundial que vimos, incluso ahí están dados hasta los nombres, ¿no?, de quiénes son los militares que participan en ese diseño, ¿no?, en ese grupo, donde lo que se hace es, bueno, de alguna manera traer a todos los que se escapan para que puedan tener una puedan ser acogidos allí, ¿no? Y bueno, de hecho, pienso que parte de las infraestructuras de las bases que se construyeron y siguieron construyéndose en la Antártida por parte de Alemania tenían que tener una influencia y una ayuda de Argentina, claro, ineludible, ¿no? Porque era el país amigo y era el país que también servía un poco como de plataforma, ¿no?, para poder llevar materias primas e incluso, bueno, la logística que se necesita para montar lo que supuestamente hay allí. Como bien digo y repito, Dönitz lo dice, que Alemania, bueno, tiene un proyecto mayor y hay un sitio donde hay una fortaleza inexpugnable, ¿no? Chile como país vecino tiene, vamos, he leído en alguna ocasión algún libro de Miguel Serrano, que es un diplomático y político chileno, vamos, declarado por él mismo y reconocido como un nacionalsocialista chileno, ¿no? De hecho, ha sido embajador, creo que es en la India, Yugoslavia y tal, y es un hombre con, bueno, ha fallecido ya hace un tiempo, ¿no? Pero un hombre con un bagaje y una cultura, vamos, extraordinaria, ¿no? Porque además en sus libros habla de precisamente de lo que existe y es desconocido, ¿no? Y pienso que también Chile tuvo una influencia muy fuerte desde el punto de vista nacionalsocialista y claro, si la ideología entre Perón y bueno, el gobierno en su momento que tuvieran en Chile eran consonantes, pues hombre, prácticamente tienes la parte final de un continente o una parte del continente que es la parte sudamericana, pues lógicamente la tienes unida, ¿no? Entonces no deja de ser un riesgo, sobre todo imaginaros, ¿no? No es lo mismo lo que os digo, tener una guerra como la mundial que se celebra como el teatro de escenario, que prácticamente es toda Europa, con un portaaviones, por así decirlo, como puede ser el Reino Unido, que tener que trasladar, pues qué os voy a decir, imaginaros medios y efectivos, no sé, desde donde está Estados Unidos y el Reino Unido para abajo, ¿no? O sea, la guerra es más complicado llevarla, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista logístico, ¿no? Hay un estudio que es muy interesante, que preparando esta entrevista, esta charla, habla sobre el pacto de Perón y Franco, y está hecho por la Universidad de Tel Aviv, ¿no? El documento, son 16 páginas, es un documento, ya os digo, narra básicamente lo que hemos estado hablando al comienzo. Bueno, para quien quiera buscarlo, es Ramán Rey de la Universidad de Tel Aviv, y el título es El Pacto Perón-Franco, Justificación Ideológica y Nacionalismo en Argentina. Entonces aquí lo que yo destacaría, aparte de lo que os he comentado, es que en este estudio el autor lo que habla precisamente es de la tercera alternativa como opción al capitalismo y al comunismo, y está centrada precisamente en ese nacionaljusticialismo que representa Perón. Entonces, claro, esto es una manera de decir, hay una continuidad, digamos, encubierta de lo que es el nacionalsocialismo a través del peronismo y de su ideología, que de alguna manera, por así decirlo, no han conseguido acabar con la amenaza que para el sionismo. Hay que tener en cuenta que el sionismo puede tener un color o puede tener otro, pero a ver, como diría, dentro de una misma esfera y ser dos energías distintas hacen girar esa esfera, ¿no? Pero hay una tercera alternativa que es un poco la que, digamos, la que duele y la que hace pupa, porque puede equilibrarlo y, bueno, dejarlo, digamos, esa energía de esa esfera neutralizada, ¿no? Si se puede entender así, ¿no? Y para mí, de este estudio, dentro de lo importante y lo histórico, sobre todo porque lo dice un estudio hecho en, justamente en Israel, en Tel Aviv, ¿no? O sea que entiendo que más haber imparcial y más interesado que esto no puede ser, no puede ser de otro lado. Vale, sí, decía que a partir del año 46 lo que es muy revelador de este estudio, de este pacto, de que bueno, lo da este señor de la Universidad de Tel Aviv, lo que es revelador, pues es eso, de que hable precisamente de esa tercera alternativa, que sería la equilibrante entre lo que es la energía, digamos, la parte que representa el capitalismo como forma de gobierno o modo, como queréis decirlo, ¿no? Como poder fáctico, y el comunismo como su opuesto, ¿no? Dentro de esa fase en la que entra la historia del mundo y la historia de la humanidad, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, insisto que lo reconozcan ellos, y esto de la tercera alternativa, lo que quiere decir, para quienes no sigan el blog y no tengan muy claro lo que es el juego de energías, leerlo en un documento, la tercera alternativa, puede pasar como un poco desapercibido, incluso no dársele la importancia que lo tiene, y para mí digamos, el mayor descubrimiento es la confirmación de lo que estamos hablando desde siempre con las energías, cómo funciona todo, cómo se mueve, y que sea este estudio hecho por un israelita quien realmente habla de esa energía equilibrante, ¿no? O sea, esa energía que equilibra el péndulo, ¿no? Para que esté todo en la neutralidad, ¿no? Y bueno, a partir del 46 es el devenir de los acontecimientos del mundo y de la historia de la humanidad, ¿no? En esos años, ¿no? Que es el telón de acero. Ese telón de acero lo que representa es un sionismo de un color, que sería la parte del lado de, digamos, el polo de una energía, que sería el comunismo, y dentro de esa misma energía global sería el sionismo del capitalismo, el polo contrario, ¿no? Pero entre medias siempre está, digamos, ese riesgo, ese elemento equilibrante que en un momento determinado es el que frena el péndulo, ¿no? Y de hecho, recordemos que el peronismo no es ni de izquierdas ni de derechas, o sea, es una ideología, y al revés, más que tender hacia la aristocracia y hacia la parte capitalista, como socialista que es, tiende más hacia el descamisado de Evita, ¿verdad?, que tantas veces lo mencionaba, y hacia la clase más desfavorecida, la clase humilde y trabajadora, ¿no? Lo importante es que esto no es un artículo de una revista, esto es un estudio que se hace ahí en la universidad, y entiendo que esto es alguien que hace, un especialista que, bueno, le encargan o hace un trabajo, y lo que hace es una investigación hace una investigación al respecto, y en sus conclusiones ya os digo que dentro de lo que se expone dentro de en este estudio, precisamente es lo que va a venir a partir del año 46 en adelante. En este caso, ya os digo, es el pacto, se centra en el 46 y el 50, y en concreto en ese pacto entre Perón y Hitler y Franco, ¿no? Ha sido interesantísimo porque esto, la verdad, que es bueno, porque lo que saca son las certezas de uno en base a estos estudios, porque ya os digo, ver aquí la tercera energía en este estudio, para mí ya no es una cosa de creer o no creer en Morfeo, ya es algo que tú estás viendo, y no se dice directamente, sino que se comenta, pero como os diría, tienes que estar en la jerga para saber qué es lo que se está transmitiendo y qué es lo que se está plasmando ahí. Y probablemente, a lo mejor, este hombre lo ve como una energía, como una alternativa de gobierno, no como una energía, digamos, que se postula para ser la que puede equilibrar a estos dos, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que al final dices, bueno, esto es un pilar que afianza la certeza y el tiempo que uno lleva leyendo e investigando por su cuenta, ¿no? Pero fijaros que simplemente con que tiréis un poquito de hemeroteca y veáis vosotros, vamos, lo digo porque más información que podéis tener allí difícilmente se puede encontrar aquí, pero lo que os digo es eso, que Argentina vive, yo pienso que es una época de esplendor.
Del poder, ¿no? Que se lo entregamos tan en bandeja, así tan fácil, sí. Nos votamos y todo.
Sí, sí. Pero yo pienso que ellos, fijaros que ellos también cumplen, dentro de ellos cumplen su papel dentro de la creación. Claro. Y bajo mi punto de vista lo están haciendo muy bien, porque
no, no dudes.
son poquitos y tienen a, yo que sé, al planeta lo tienen dominado desde hace 3.000 años. Imagínate el papelón que están haciendo y utilizarán, pues claro, las armas que tienen acceso, porque son pocos, son una inmensa minoría los que controlan una grandísima mayoría, ¿no? Y tienen su papel, pero bueno, en las manos está de los demás revertir la situación, ¿no? Está claro que ellos morirán matando, ¿no? Porque realmente, quizá decir, hemos perdido la partida y se acabó todo, ¿no? O sea, ellos tienen que seguir aquí girando y girando hasta las últimas, girando la tuerca hasta que revienten, ¿no? Pero hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pienso que es parte del cometido y del papel, sobre todo por la energía de la energía quien representa, ¿no? Que es la energía de Baphomet, ¿no? Entonces, bueno, no olvidemos que esa energía, hasta que el dragón entre y sea la energía final, pues de momento
nos quedan los años Wotan, de Wotan. Nos quedan los años de Wotan.
Nos quedan los años de Wotan, claro, que es la caída del péndulo hacia el otro lado. Entonces, bueno, se supone que hasta que entre el dragón, los años de Wotan serán un poco, o sea, esos 1.000 años, ¿no? Supuestamente. Curiosamente, fijaros que Wotan hablamos de 1.000 años y el Tercer Reich también hablaba de 1.000 años, ¿no? O sea,
qué
casualidad. Esa carencia exactamente de 70 años que ha habido es un poco la demora que se les ha dado, ¿no? A la energía de Baphomet y sus representantes. Pero ya estamos en tiempo de las revelaciones, ¿no? Y pienso que todo lo que está saliendo, tanto desde el punto de vista de informadores, desinformadores, como al final la opinión que cada uno se pueda, desde su sensibilidad, pueda sacar de todo lo que lee, de todo lo que escucha, de todo lo que ve, realmente estamos en tiempo de revelación. Y no sé, esta información que ahora mismo estamos trabajando aquí, yo os puedo decir que hace 7 años, 8 años, para mí era desconocida, pues... Por mi parte, yo formaba parte de uno más, ¿no? De los que están por ahí, pues bueno, viendo que saca la hora para ir a ver el partido de fútbol y, bueno, pues vivir y comprarme los caprichos que pudiera, ¿no? Pero, curiosamente, lo que es un poco el sentir de ese estudio, esa inquietud de buscar, ¿no? Y buscar, ¿no? Y dar, pues bueno, pues con el blog, ¿no? Con vosotros, ¿no? Ya como amigos, hermanos, hermanas y todo, como caes con el blog, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, claro, esto la verdad que es un aliciente, ¿no? Realmente uno piensa que estamos aquí para algo más que, no sé, nacer, crecer, reproducirnos, tener una jubilación y pasar al otro plano, ¿no? Yo qué sé, quien quiera, hay que ni siquiera piensa en eso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que encontrar cada uno su objetivo existencial, pienso que es primordial, ¿no? Nadie está, nadie, o sea, no, nosotros no estamos ahora aquí porque sí, sino porque esto ya está... Está dentro de una ecuación de elección, estaba previsto, ¿no?, que sucediera. Tan cortos que en lugar de tener en cuenta la ideología como principal enfoque y lo que tienen que defender, porque da igual quién sea la persona, él está hablando de él como persona, o sea, como dirigente. Entonces, claro, esto la verdad que no sé, es de locura total, ¿no? Porque ya un poco, claro, raya un poco la, bajo mi punto de vista, la estupidez, ¿no? O sea que, por eso es importante separar lo que es el sujeto del objeto, separar la ideología, por un lado, de la persona, que en un momento determinado es el valor representativo de una ideología. Porque al final la persona no deja de ser más que un portavoz, alguien que representa al resto, ¿no? Bajo mi punto de vista en eso, Hitler, por ejemplo, sí que fue diferente, pero porque Hitler fue alguien que fue preparado, ¿no? De hecho, recuerdo uno de los libros que leí de este de Miguel Serrano, lo decía, que él era un hombre que se transformaba, ¿no? O sea, que no era un político como pudiera ser Mussolini, que sí que era un ser humano, o como pudiera ser, no sé, Roosevelt o cualquier otro, ¿no? Yo pienso que él o incluso Stalin para mí era un demonio, ¿no? También igual que Churchill, ¿no? Que también Churchill, bueno, ¿qué te voy a decir, Anne, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Aleister Crowley, ¿no?
Aleister Crowley, sí, y su B, el mudra de la B.
Exactamente, era su mentor en la materia esotérica, ¿no?
A ver, estos 70 sí, años que les dan de regalito a estas energías de Baphomet, que ya les toca irse, ¿Qué pasa? Bueno, y acá Perón es centro de gravedad que amalgamaba a la energía, esa tercera fuerza que él llamaba, que era la fuerza del pueblo. Entonces es como una...
Claro.
Y el nacionalsocialismo, por eso es como importante, ¿no? Recalcar este hecho de que se adapta como el universo a la esfera de conciencia de cada pueblo. Un nacionalsocialismo argentino, imposible que sea igual a un nacionalsocialismo alemán.
Claro.
Porque tenemos una formación, una historia, una cultura real en nuestro ADN que es diferente a un alemán a un argentino. Entonces, claro, como que, claro, o mismo claro. A un libio, donde también se usó parte de eso, o sea, se adapta. El nacionalsocialismo es, a diferencia de la demoniocracia, la representación del pueblo humano en un donde todos tiran al bien común. Cosa que la democracia no hace. Como bien decías, este señor creyéndose dueño, si él hiciera o no hiciera qué, viste.
Sí, claro. Por eso os digo que hasta los líderes que nos representan, lo digo más que nada por lo que hablábamos antes del nivel cultural y, claro, bueno, esto a lo mejor puedes caer tú o puedo caer yo, nosotros en la cuenta, pero la inmensa mayoría piensan que, bueno, el que es presidente es el que toma la decisión, ¿no? Y realmente es alguien que es un ejecutor, ¿no? Es un ejecutor y representativa de un poder superior que está en la sombra y es quien le manda lo que tiene que hacer y él cómo lo tiene que explicar. Entonces, yo creo que conforme el grado de somnolencia, ¿no?, existe en el inconsciente colectivo, van poniendo perfiles cada vez más bajos, ¿no? Porque si metes un perfil muy alto, puede que no cojan ni una, no identifiquen ni los colores.
Cada vez más tontos. Sí, tenés un Trump, tenés un Macri, tontos, sí. Dios mío. Sí. Bueno, Rajoy, ustedes allá no tienen de qué quejarse.
Sí, no. La verdad que... Sí, pero fíjate, y él, a lo bobo, con toda la corrupción y con todo, lleva 12 años de presidente. O sea que... Sí, es cierto, la verdad que tenemos unos líderes que dejan muchísimo que desear.
Es que a los líderes verdaderos o los matan inoculándoles cánceres y vaya a saber qué cosas, claro, o los defenestran, como lo endemonizaron a Perón, desde el punto de vista acá, una época estaba prohibido, mismo en España la visión que les vendieron de Perón no es la real, como ni hablar del señor Adolf Hitler, ¿no?, que dio su vida y su amor, viste, y entre todos lo tratamos como un demonio. Es una cosa horripilante.
Claro, y luego también, fijaros, la esvástica, por ejemplo, el significado que tiene como símbolo del origen, un símbolo que culturas ancestrales, la hindú, los griegos, incluso los iberos también, a quienes en España lo tenían, adoptada a los chinos, o sea, el símbolo del origen, claro, lo atribuyen a lo que no lo es y la inmensa mayoría no sabe ni siquiera qué es lo que representa, ¿no? Pero fíjate que ese símbolo está asociado al mal, la barbarie, y realmente la hoz y el martillo, que a través de Stalin, la historia oficial le achaca a su espalda 20 millones de muertos. O sea, que nada tiene que ver con 6 millones, ¿no?, que fueron
oficialmente
por la historia. Y, claro, y yo he visto, no sé, a mí, pues ahora mismo ver, por ejemplo, el Partido Comunista de España, ver imágenes donde llevan la hoz y el martillo en su propio símbolo, dices, bueno, me resulta tan violento ver esa imagen con lo que lleva detrás de muerte y sufrimiento y sometimiento, que no entiendo cómo... Bueno, no entiendo, sí, ¿no? Porque al final ya sabes que siempre todo se tiende a tergiversar y al final cada uno manipula la información como le conviene, ¿no? Y los buenos, al final, resulta que son los malos, ¿no?
Claro, imagínate que la esvástica, o sea, es la representación del humano. Entonces, para los demonios que nos dominan, por supuesto que es un símbolo que no les conviene. El problema es que los humanos, no lo creímos, ¿entendés? Ese es el problema.
Claro. Ahí está, que ahí tenemos que ver un poco lo relativo, ¿no? De quién es el bueno y quién es el malo, qué está bien, qué está mal, ¿no? O sea, al final es tendemos a poner etiquetas, ¿no? Simplemente para saber qué es a gusto y con qué se está a disgusto, ¿no? Entonces, por eso os digo, es normal que para Churchill la pregunta que hace Eugenio, ¿no? Que realmente si Argentina despertara, vamos, empezaría a tirar pues por el potencial que tiene, ¿no? Y por, pienso que un poco por la simiente que hay en como pueblo, ¿no? Como me refiero como espíritu de pueblo, probablemente arrastraría a muchos países más y bueno, desestabilizaría una parte del mundo.
Proyectando el nacionalsocialismo hacia el futuro y hacia nuestro presente, proyectando el nacionalsocialismo hacia el futuro y hacia nuestro presente, ¿se puede interpretar esta incipiente fragmentación en principio que están empezando a no confiar en el Banco Central de Europa, a no confiar en el Imperio Rothschild? Aparecen nuevas alianzas, los BRICS. ¿No es como que hay un resurgimiento? ¿Se puede interpretar como un resurgimiento de la esencia humana el que España recupere la peseta, el que Italia recupere la lira, por ejemplo, el que ya no se le crea a Estados Unidos como un policía mundial? ¿Es claro. una señal?
Yo pienso que si ese paso se diera, la verdad que sí. Y no voy a entrar a valorar si si el poder adquisitivo es que perdimos cuando perdimos la peseta y nos centramos en el euro. Claro, la vida a los españoles nos subió un 66,386%, o sea que no es poco. O sea, en una monedita de 100 pesetas, antes eran 100 pesetas y ahora una moneda. Claro, y ahora una monedita de un euro que tú llevas en el bolsillo, eso mismo significan 166 pesetas, imagínate. Entonces, pero lo importante, si esto se diera aquello, yo ya te digo, ojalá lo votaran, porque ojalá tuviera mi peseta y el poder adquisitivo que teníamos antes los españoles, ¿no? Pero lo importante es que si tuviéramos, cada país tuviera su banco, su propio Banco de España o su propio Banco Central, pero que fuera del pueblo, pues como hizo Hitler, ¿no? Que creó su propia moneda, o como tenía España. Fijaros, una de las cosas que hacía Franco en la época del turismo y la época del verano aquí en España era devaluar la peseta para que el que viniera de fuera tuviera a nivel de cambio un mayor poder adquisitivo y pudiera, digamos, que gastar más, ¿no? Era una manera de mover la economía. Pero claro, eso lo puedes hacer cuando tú eres propietario y tienes el control sobre tu propia moneda. Pero ahora, por ejemplo, si España quiere emitir billetes, no tiene más que pedirlo al Banco de España en su momento, pero ahora si España necesita billetes, tiene que pedirlo a Bruselas y claro, son pues todos los veintitantos países que forman la Unión Europea quienes tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto es importante que el propio Reino Unido entra en Europa, pero está políticamente unido a la Unión Europea, pero el Reino Unido no renuncia a su libra. Ha seguido teniendo el poder y el control sobre su propia moneda. Y fijaros en Estados Unidos, claro, pero es que Estados Unidos aún es peor, que el dinero está en la Reserva Federal, la Fed es un banco privado, es una banca privada, pues no sé, como puede ser que el Citibank o puede ser, yo qué sé, el Banco de Santander o el Banco, no sé, el Central Hispano, por hablaros unos españoles, que entiendo que algo os puede sonar ahí en Argentina, ¿no? O sea, imaginaros que ellos fueran los que tienen el poder y la decisión de emitir la moneda, ¿no? Entonces, claro, estás en manos privadas. Al final, el Banco Central Europeo también es un banco privado, porque detrás están los Rothschild, ¿no? O sea, son quienes toman las decisiones privadas, ¿no? No está nacionalizado, que es lo importante. Por eso pienso que si un país tuviera el poder de su propia moneda y su propio banco digamos que es propio del país, donde realmente no hay empresas detrás, multinacionales o empresas ya grandes o importantes, me refiero a bancos o eléctricas o lo que sea, pues claro, evidentemente eso te da una independencia y digamos que hace que el poder de la moneda esté en manos del pueblo, no sea algo que nos pertenece a todos, no está en manos privadas. Fijaros que la Reserva Federal, bueno, uno de los motivos de terminar con Kennedy es el mismo por el que quiere hacer Abraham Lincoln, ¿no? Que es cargarse precisamente en la Reserva Federal y hacer que el dinero, la moneda americana, sea un banco nacional, ¿no? El que la mueva, el que la imprima y el que tenga, digamos, el poder sobre ella, ¿no?
Recuerdo en un momento haber leído en la mismísima página del Banco Nación de acá de Argentina, en la sección de historia. Sí. Vos ibas y contaba, bueno, el origen británico del banco, ¿no? Cómo se utilizó, y una de las pocas épocas donde el banco fue nacionalizado fue el gobierno de Perón, justamente. Evidentemente es claro. Otra de las pruebas de que es un movimiento del sistema, ¿no? El sistema nacional socialista es recuperar justamente la emisión de moneda.
Claro, efectivamente. Es lo que hace Hitler en el año 33, decir, no dependo, o sea, rompo lo que hasta ahora se venía haciendo, porque claro, Alemania tenía unas deudas tremendas de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con Francia, digamos que su dignidad estaba pateada y a veces, pues bueno, quizá ese pateo de la dignidad se aprende mucho en la Primera Guerra Mundial, de ese resultado, y en la Segunda Guerra Mundial, fijaros que el plan Marshall ya es diferente, ¿no? Aunque el dinero es americano, todo el dinero que se mueve son dólares para la reconstrucción, sí que es cierto que no se hace pagar una deuda como fue en la Primera Guerra Mundial, sino que ese plan Marshall, lo que, como te diría, yo te presto el dinero, pero yo traigo aquí mis empresas y yo, a través de mis empresas, me voy metiendo en tu país y voy tomando el control de tu país, ¿no? Y al final, básicamente con el endeudamiento que tienen todos los países, me refiero, pidiéndole dinero a sus bancos y sus bancos pidiéndolo al Banco Central, al final, ¿quién tiene el poder sobre un gobierno? Estoy detrás de lo aparente, con esas 30 ideas, esos 30 puntos, se está intentando precisamente controlar para que no pase. Si queremos crear algo nuevo, digo crear, no cambiar, fijaros que el término es totalmente significativo y dicho a conciencia, ¿no? Si queremos crear algo nuevo, lo que no podemos permitir es que suceda lo que ya hemos conocido, con lo cual es bueno conocer lo que ha pasado para no repetirlo. Entonces, a partir de ahí ya os digo, precisamente una de las cosas es importante, y el dinero, claro, como moneda de transacción está muy bien para pagar, pero tampoco el dinero puede ser, como os diría, un factor determinante para dividir a pobres y a ricos, ¿no? Fijaros que al final, el otro día también lo hablábamos, ¿no? Hasta qué punto el dinero es determinante, que en la ecuación de equilibrio económica, cuanto más crece la fortuna de un multimillonario, cuando sigue exponencialmente creciendo, al final lo que está haciendo ese equilibrio de ese que crece exponencialmente hace que exponencialmente la pobreza crezca hacia abajo, ¿no? Y se reparta la pobreza entre más gente, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio de la ecuación, ¿no? Que tiende el incremento de la riqueza exagerada tiende a equilibrarse con una pobreza increíble, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese factor, ¿no?, que es determinante.
Está más que claro que a este sistema cabalista le duele muchísimo el tema de la neutralización de la usura, ¿no?, que tiene que ver con este movimiento de tomar control de los bancos.
Claro, claro. Yo pienso que es un poder el que se le da al dinero que, ya os digo, como herramienta debe de servir para pagar una transacción económica, porque bueno, de alguna manera hay que entenderse y ya está, pero no debe de marcar el rico del pobre y el que tiene poder del que no tiene poder, ¿no? El dinero, porque al final, pues bueno, ya se sabe lo que pasa y los resultados son los que hemos tenido aquí. Ya os digo que una humanidad se eleva a sí mismo el 235% creo que era del PIB mundial, vamos, eso no tiene ni pies ni cabeza, es más, verdaderamente, vamos, es hacerse daño uno a sí mismo, ¿no?
Hay una vieja frase que dice que así como existen los problemas y las situaciones extraordinariamente complicados, también hay soluciones extraordinarias para esos problemas. Y esa solución extraordinaria pasa por la impecabilidad del ser humano, por la excelencia. Y hemos perdido esa excelencia, esa impecabilidad, que creo se encuentra en los orígenes del nacionalsocialismo y del nacionaljusticialismo. O sea, para volver a ser impecable, para volver a ser excelente, para darles batalla a este extraordinario guerrero que nos está esclavizando y engañando, debemos ponernos a pensar qué hicieron ellos para lograr lo que lograron.
Claro.
¿Qué hizo Hitler? ¿Qué hizo Perón?
Claro, pues ellos, ya te digo, fue lo básico y lo más básico. Y es tan sencillo como, y tan complicado a la vez, como ser coherente en pensamiento, palabra y obra. Y acto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final es impepinable conseguir esa masa crítica. A partir de ahí, cuando se consigue esa masa crítica, que puede ser de un colectivo, que puede ser de un país o que puede ser de la humanidad, ¿no? Cuando eso se consigue, al final, ya sabes que por simpatía todo lo demás vendrá dado, pero alcanzar esa masa crítica es lo realmente complicado. Por eso esa frase tan genial, ¿no?, de dadme 12 guerreros que tomaré Constantinopla, ¿no? Es un poco lo que decía Hitler, o sea que, y cuando lo dice, no es una frase hecha porque sí, porque quede bonito, ¿no?
O sea, es por lo que impecables,
efectivamente. Entonces, por eso digo, lo fundamental es conseguir esa masa crítica que al final, a un colectivo lo haga crecer. Yo al final, no sé cómo se dice, ese 33% no tienen que ser personas, ¿no? Tiene que ser un 33% de consciencia, que puede ser aportada por una unidad de carbono o, no sé, por 300.000 millones, no lo sé, por decirte una barbaridad, ¿no? O sea, que será la que sea, pero es la que se debe de conseguir para que un sistema, digamos, surja.
Bueno, José, muchísimas gracias por la otra historia tan, tan, tan interesante. Y bueno, dan ganas de que dure más.
Placer, y las veces que queráis, ya sabéis que a vuestra disposición, como siempre.
Excelente.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.